Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a tocar temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, nos adentramos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos una efusión amplia y profunda del Espíritu Santo, que está penetre en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra lengua, para poder pronunciar el mensaje de salvación y que sea escuchado con fruto. También en este día queremos encomendarte, muy especialmente al Santo Padre Benedicto XVI, sucesor del apóstol Pedro. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
Amén. Te damos, como están los hijos de Dios, te damos la bienvenida a ti y a todos los hermanos que nos escuchan en tantos y diferentes lugares que nosotros ni nos los podemos imaginar. Porque este es el misterio del radio. Hablamos delante de un tubo aquí, quieto, qué sé yo, y tú no tienes ni idea dónde va a llegar esto que estamos diciendo.
Y sobre todo ahora con el internet, que escriben diferentes partes del mundo.
Si yo digo, ya quisieran los apóstoles haber tenido este medio que tenemos nosotros, que muchas veces no lo utilizamos todo lo que debiéramos. San Pedro, San Pablo con unos micrófonos hubieran hecho, sin micrófonos revolucionaron al mundo, ¿qué hubieran hecho con estos medios de...? Pero yo creo que en la medida que los medios de comunicación se perfeccionan, se endurece el corazón del hombre. ¿Cómo se llama? En una proporción exactamente igual. O sea que, por mucho medio de comunicación, el corazón del hombre sigue siendo el mismo y a veces un poquito más duro. Estamos hablando de la neumatología, del estudio del Espíritu Santo, y más que nada es, yo creo que es una presentación lo que estamos haciendo para después entrar verdaderamente en temas. Y recuérdate que la semana pasada decíamos que conocemos muy poco del Espíritu Santo, poquísimo conocemos del Espíritu Santo. Y casi siempre los teólogos nos hablan del Espíritu Santo como el portador de dones sobrenaturales, dones diversos que de una forma el Espíritu transmite al hombre. Por eso decíamos que lo que más que conocemos del Espíritu Santo es su obra en nosotros. Pero el Espíritu Santo, es muy importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos transmite el poder de Dios a cada uno de nosotros. Hoy en día que todo el mundo busca poder en cristales de cuarzo, en basura, en cultos extraños, el Espíritu Santo nos transmite parte del poder de Dios. Con la diferencia que las personas que buscan poder en cosas extrañas lo buscan para su propio beneficio. Y los dones que nos da el Espíritu Santo, los carismas que nos da el Espíritu Santo, es para ayudar a otras personas, para la construcción del reino de Dios. Pero al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos da este poder de Dios, el Espíritu Santo nos capacita con los frutos del Espíritu, que son para nuestra santificación personal, que se parecen mucho a los carismas, pero los carismas para los demás, los frutos son para mí. Pero eso es lo importante del Espíritu Santo. Hoy yo siempre he dicho, lo he oído montones de veces, que yo creo que hoy en día la gran evangelización debe ser no solo las personas tanto que Dios existe, sino que el Dios en quien creemos tiene poder.
Claro.
Y mucha gente cree en Dios, pero no cree que Dios tiene poder para transformar su vida y para transformar a través de ti a otras personas. Y es el Espíritu Santo que nos transmite estos dones sobrenaturales de Dios. Nos da, es la persona de Dios que al morar en nosotros, recuérdate que el Espíritu Santo, vamos a verlo después, que por el bautismo mora en nosotros, a morar Dios en nosotros mismos, no ser el Dios de la creación fuera de mí, sino Dios dentro de mí, me va a transferir el poder, esos poderes que Dios tiene. Y fíjate que no haga de mí un Dios, o que yo sea un canal, o que yo sea una especie de canal que Dios transmite. No, es que el Espíritu Santo por el bautismo mora, está en ti, está en mí. Y como está en ti, está en mí, obra en ti y en mí, de forma también sobrenatural, que esos son los dones y los carismas, y es lo que la mayormente se ha hablado en la iglesia.
Los dones siempre están en nosotros. Depende de nosotros si los
usamos o no.
Si los usamos o no.
En el bautismo el Señor da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene con los dones y los carismas. Uh-huh. Lo que sucede que muchas personas no saben lo que son los carismas, muchas personas no saben lo que son los dones, y al no saber lo que son los dones y al no saber qué son los carismas, no los utilizan. Es que no saben. O sea, si tú tienes una herencia en el Perú que te dejó una tatarabuela tuya que tú no conoces y nadie te avisa que tienes esa herencia, tú sigues trabajando aquí en Miami, ahí en la televisión como un burro. Sí. ¿Por qué?
Claro,
porque no nadie te ha dicho que tienes una herencia. Ajá. Así pasa con los dones. Si nadie te dice que tienes los dones, tú no los sabes utilizar porque no, ni sabes qué cosas son los dones. Eso es lo que hace la renovación carismática, eso es lo que hacen en los seminarios de vida en el Espíritu. Uh-huh. Que te explican qué son los dones, qué son los carismas y cómo utilizarlo. Y después se ora para que la persona, ese carisma que sabe que tiene, sepa cómo utilizarlo en la creación del reino de Dios. Y por eso el Señor reparte los dones como quiere. El Señor, ¿cómo reparte los dones? Como le da la gana. Un don claro. Es un regalo. Uh-huh. Tú no exiges un regalo, el regalo se te da. Y el Señor le da uno el don de predicar. La iglesia tiene los dones de este Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que sean los únicos dones del Espíritu Santo. Todo es don del Espíritu Santo. Tenemos dones, 7, 9 dones, que son los dones escriturales. Pero aparte de eso, hay montones de dones. El Señor a cada cual le da algo para construir el reino de Dios en el corazón del otro hermano y te da frutos para tú santificarte. Y fíjate que el Señor no va a darte el reino de los cielos por los carismas. Te va a dar el reino de los cielos por los frutos que tú den. Te recuerda que el Señor buscó frutos en una mata de higuera. Ajá. Y no encontró y la mata se secó. Porque si una mata no da fruto, ¿para qué sirve?
Sí, bueno, sí,
no tiene objetivo. Nosotros tenemos que dar fruto. Y esos frutos que damos, que son los que se van a contabilizar para que no nos sequemos, son los frutos que nos da el Señor Espíritu Santo. La Biblia contiene una serie de expresiones que aluden a esta realidad del Espíritu Santo, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Por ejemplo, y esta tercera persona de la Santísima Trinidad, porque tenemos que tener consciente desde el comienzo que en la fe cristiana el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Uh-huh. Alguien que conoce, que se conoce a sí misma, que ama, que entiende, que da, que oye, una persona. Lo único que en vez de ser naturaleza humana como tú y como yo, es una persona de naturaleza
divina
que comparte con el Padre y el consustancial. Uh-huh. Igual que Cristo consustancial con el Padre, el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y con el Hijo. Es de la misma sustancia divina. Pero eso es lo que tenemos que tener. Muchas veces, como el Espíritu Santo ni siquiera tiene representación física, porque la única representación física que conocemos del Espíritu Santo es la paloma, pero eso es un símbolo.
Claro.
Pero a Jesús podemos hacer estatua de Jesús porque Jesús se hizo hombre como tú y como yo. Tuvo oreja, tuvo nariz, tuvo ojo. Tuvo uh-huh. boca, pero el Espíritu Santo es Espíritu. Entonces, al no representarlo, sucede como con el Padre. Aunque el Padre tiene la personalidad de Creador, pero muchas veces al no poder representar al Espíritu Santo, como que se diluye un poco. Pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios recibe adoración. Así lo decimos en el Credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dios de vida, que con el Padre y el Hijo.
Recibe la misma
adoración del Padre es la adoración del Espíritu Santo. La misma adoración del Hijo es la adoración del Espíritu Santo. Muchas veces la gente nos realiza que tenemos que adorar al Espíritu Santo. Porque Dios es Dios. Y el Espíritu Santo es también paráclito, como dijimos la semana pasada.
Claro.
Y fíjate que hay dos abogados. Hay dos paráclitos. Fíjate que Jesús dice, les voy a enviar otro paráclito. O sea, ya hay uno. Uh-huh. ¿Tú sabes cuál es el primer paráclito? Cristo es el primer paráclito. Acuérdate, paráclito es el que habla.
El que habla, sí.
Es decir, Cristo es el paráclito delante del Padre. Cristo habla.
Por lo que él intercede. Intercede por nosotros.
Del Padre. Pero el Espíritu Santo es paráclito en nosotros al Padre. Uh-huh. ¿Tú ves? Yo diría que son, claro, hablando un poco poéticamente, son las dos manos de Dios. Cristo es la mano que se alza uh-huh. en oración y el Espíritu Santo es la mano que da. Pero lo que recibimos del Espíritu Santo es lo que Cristo media.
Claro.
Delante del trono de Dios. Por eso decimos, por eso es el famoso cuadro este de la Trinidad, que son los tres ángeles sentados en una mesa. Uh-huh. Tú lo has visto, sí. Que es un ícono espectacular. Son tres ángeles en la encina de Mambré. Y si te fijas en el ícono, dos de los ángeles tienen la mano puesta en la mesa. Hay un ángel que no tiene puesta la mano en la mesa. Esa es la Trinidad. Hay dos personas de la Trinidad. La mesa es la creación.
Sí.
Simboliza la creación.
Directamente.
Hay dos personas de Dios que están directamente relacionadas con la Trinidad que con la creación, porque tienen la mano puesta en la mesa. Cristo, a través del cual somos redimidos, hacia arriba, uh-huh. y el Espíritu Santo es a través del cual somos santificados hacia abajo. El Padre es el orden de todo esto, pero está separado de la creación. El que recibe la adoración y la gloria a través de estas dos divinas personas que tienen relación directa con nosotros. Cristo en la redención, el Espíritu Santo en la santificación. Así como la obra de Cristo es la redención, la obra del Espíritu Santo es la santificación. Y eso lo vamos a estar repitiendo continuamente. Tenemos que tener claro, la obra del Espíritu Santo es la santificación mía, la santificación mía y la santificación de los demás. La santificación mía, cuando eres mi obra, que yo reconozca la paternidad de Dios, y cuando eres obra en mí, que yo reconozca el señorío de Jesucristo, y la santificación de los demás, cuando me da los carismas para que yo construya en el hermano el reino de Dios. Porque para eso son los carismas que da el Espíritu Santo, para yo construir el reino de Dios en otro hermano. Los dones de sanación, de discernimiento, de sabiduría, es precisamente para construir el reino de Dios en esas otras personas. Pero por eso la Biblia llama al Espíritu Santo, Espíritu en el Antiguo Testamento también, llama al Espíritu Santo Espíritu de Santidad, y esa es la esencia del Espíritu Santo, la santificación. Espíritu de Dios, le llaman las Escrituras, Espíritu Santo de Dios, la Escritura lo llama Espíritu de Verdad, Espíritu Recto, Espíritu de Justicia, Espíritu Generoso, también se le llama Espíritu de Cristo, muy importante, San Pablo lo llama Espíritu de Adopción. Porque a través del Espíritu Santo somos adoptados como hijos tuyos en las aguas del bautismo. Uh-huh. Fíjate qué obra tan grande la del Espíritu Santo. ¿Sí? Que Cristo nos merece la adopción en la cruz. Pero es el Espíritu Santo el que realiza esa obra de adopción en nosotros a través de las aguas del bautismo. Pero tú, la importancia central que tiene el Espíritu Santo en la vida
de todos nosotros.
Es una participación esencial. Se le llama Espíritu del Señor. Se le llama Señor mismo. Se le llama Espíritu de Libertad, y eso define muy bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de libertad. Se le llama Dedo de Dios, se le llama Paráclito, ya dijimos que se le llama Paráclito. De todas estas expresiones, Espíritu Santo es la expresión principal y la más conocida que usamos en el cristianismo. El libro de la sabiduría, que nos habla, el libro de sabiduría, nos habla de la sabiduría de Dios, es un libro que nos habla del Espíritu Santo. Nos caracteriza el Espíritu Santo en este término: Espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, claro, inofensivo, agudo, libre, bienhechor, estable, seguro, tranquilo, todopoderoso, omnisciente, que penetra en todos los espíritus inteligentes, puros y sutiles. Uh-huh. Sabiduría 7, del 22 al 23. Yo creo que ahí está un resumen, es como un shopping center, es como un mall. Ahí sí. Está un resumen de todo lo que es el Espíritu Santo. Sabiduría 7, 22 es para hacer un retiro espiritual. De todas estas definiciones que da del Espíritu Santo. Existe citas del profeta Isaías, que vamos a estudiar después, cuando estudiamos los dones detenidamente, donde se enumeran los dones del Espíritu Santo. Y habla Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fuerza, Espíritu de ciencia, Espíritu de piedad y Espíritu de temor de Dios. Estos dones del Espíritu Santo que nos habla Isaías se completan con los frutos del Espíritu Santo que nos da Gálatas, que dice que el Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 a 23. Como estuvimos hablando, Jorge, el vocablo espíritu se traduce del griego neuma. Neuma, y en hebreo, como dijimos, ruach. Se dice espíritu. Y se trata de una traducción un poco incompleta, ya que ruach y neuma también se traduce como aire. De ahí viene la palabra neumático, uh-huh. de las llantas. Aire y espíritu, para nosotros, en la cultura de este siglo, son cosas diferentes, pero en el griego y en el hebreo sí están relacionados. Y fíjate, si es así, que cuando el Espíritu Santo, el ruah, el neuma, el viento, viene sobre los apóstoles en Pentecostés, viene en forma de viento. Viene en forma de viento. Y Jesús, cuando da el Espíritu Santo, sopla sobre los apóstoles. También en el judaísmo y en el cristianismo, por supuesto, por esencia en el cristianismo, pero en el judaísmo, que se parezca extraño también, se cree que el Espíritu de Dios para nosotros, el Espíritu Santo, puede acercarse al alma y transmitirle disposiciones que transforman, que imperfeccionan el alma. Claro, mayor grado en el cristianismo que en el judaísmo. Pero estos hábitos que da el Espíritu Santo, que perfeccionan el alma de creyente, es lo que nosotros conocemos como los dones del Espíritu Santo. Uh-huh. La relación de los dones varía entre las diferentes denominaciones cristianas, pero la teología católica y la ortodoxa, que somos la misma iglesia, reconocen siete dones, que son los siete dones que enumera el profeta Isaías, que es temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza y ciencia. Eso más adelante los vamos a estudiar uno por uno, pero como estábamos hablando anteriormente en el programa y tenemos que seguir repitiendo, del Espíritu Santo no conocemos la esencia de quién es, sino cómo actúa en cada uno de nosotros.
Ahora, nosotros vemos el actuar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Se manifiesta en el Antiguo Testamento?
Bueno, sí, no como en el Nuevo Testamento, porque acuérdate que en el Nuevo Testamento el Espíritu baja carismáticamente sobre, uh-huh, e institucionalmente sobre la iglesia, es el Señor de la iglesia. Acuérdate que no es exactamente así, pero podemos decir las tres obras de las tres personas divinas con la creación. Uh-huh. La obra del Padre, que es creando todo lo que tiene que ver con el proceso creacional. La obra del Hijo, preparando y redimiendo, que ya terminó con la ascensión de Jesús a los cielos. Y ahora estamos en la era del Espíritu Santo, la era de la santificación, el Espíritu Santo santificando. Uh-huh. No es así porque las tres son un solo Dios, pero para poder entender, tú me entiendes, la relación de las divinas personas con la creación, como hablamos ahorita del cuadro de la Trinidad, con de las manos sobre la mesa. Sobre la mesa. Pero lo que tú me preguntabas, en el Antiguo Testamento, claro que el Espíritu Santo habla, unge a los profetas, habla por boca de los profetas, pone en la boca de los profetas lo que tienen que decir. Se derrama, como tú viste cuando en el grupo estudiamos el Éxodo, sí, se derrama sobre los 70 que Moisés eligió. Uh-huh. Vamos, después cuando Saúl te pone a danzar y hablar extraño, le dice, mira, ya en Saúl está el espíritu de los profetas, el espíritu de profecía, que uh-huh, es el espíritu de Dios. Claro, en el Nuevo Testamento, ya por el bautismo, no es ocasionalmente como en el Antiguo Testamento. También, de cierta forma, la gloria de Dios que desciende sobre el arca también es el Espíritu Santo, porque va a decir después a María, el Espíritu te cubrirá con su sombra, le va a decir a María. O sea, vemos la relación de la Shekinah y de lo que cayó sobre María es el Espíritu Santo. O sea que es claro que el Espíritu Santo estaba presente desde la creación, pero lo que pasa es que en la iglesia ya no está ocasionalmente o de manifestaciones externas, sino que mora en el todo creyente que es bautizado. Y por eso que más que nada lo conocemos por los dones. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otro fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecías. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. 1 Corintios 12, 8 al 10. Uh-huh. Y ojo, los que piensen que esto se acabó, esto no se acabó. Esto el Espíritu lo dio para la iglesia, no lo dio para un grupo de hombres. O sea, que esto sigue vigente en la misma iglesia porque es el mismo Espíritu. En la teología cristiana se dice también y se cree que la cercanía del Espíritu Santo induce en el alma una serie de hábitos beneficiosos. Esos hábitos beneficiosos, acuérdate que en el otro perfeccionan, estos son hábitos beneficiosos, son los frutos del Espíritu, los frutos que da el Espíritu. Acuérdate que los carismas, uh-huh, es para construir el reino de Dios, es para los demás. Los frutos es para nuestra santificación. Y el Señor nos va a dar la salvación por los frutos que el Espíritu dé en cada uno de nosotros. Por eso en Gálatas 5:22 los frutos son caridad, es el primero de todo, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, perseverancia, fe, modestia, templanza y castidad. estos son los frutos del Espíritu Santo que lo vamos a estudiar más adelante. Solamente estamos haciendo una pequeña introducción. Es interesante porque los frutos hay que distinguir de las virtudes. Vamos a verlo después, esto es un poco complicado. Ahora me empiezo a enredar yo como cuando la cristología. Porque la virtud, son parecidos a los frutos, pero la virtud tiene el origen en tu propio esfuerzo. Y los dones, tú no te esfuerzas, Dios te lo da. Por eso hay esa pequeña diferencia, que una persona puede ser virtuosa, pero no tener los dones del Espíritu. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de carismas y de frutos. El poder, por ejemplo, el Espíritu Santo en la Biblia está presente desde el libro de Génesis. El poder creador, es el poder creador de Dios. Acuérdate que nos dice que el Espíritu Santo aleteaba, santificaba a todo lo creado. ¿De qué sirve una creación si no es santa?
Claro.
Podemos decir que es el poder creador, es la fuerza vital de Dios. Y tan es así que en la iglesia lo reconocemos, que el hermoso himno de Pentecostés, que se canta el día de Pentecostés, que para mí es uno de los himnos más hermosos que tiene la iglesia. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. O sea, haz nueva, crea la faz de la tierra. En el Génesis se menciona varias veces el Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Uh-huh. El aliento de Dios. Acuérdate que el mismo Señor sopla en la nariz de Adán, el rúa, el viento, el Espíritu. Hasta que Dios no sople rúa en la nariz de Adán, Adán no toma vida cognoscitiva, vida de conocerse él, conocer el exterior, relacionarse con el exterior y conocer a Dios. Porque como dijimos, una vaca tiene vida, pero no puede ni conocerse a ella misma, ni relacionarse en inteligencia con el exterior, y menos puede reconocer al Creador, ni a la obra del Creador. Esta intervención del Espíritu Santo en la creación en Génesis, aleteando sobre las aguas y entrando en la nariz, a través de la nariz de Adán, es la primera intervención y la primera acción del Espíritu Santo en toda la historia de la humanidad. Como dice Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos teólogos, esta frase expresa la idea de una actividad divina cuando al caos posterior de la separación de los cielos y la tierra. Cuando se separa el cielo y la tierra, en ese caos el Espíritu de Dios es el que empieza a poner orden. Por eso el Espíritu Santo es espíritu de orden. Por eso yo no entiendo en algunas iglesias que se dicen llamadas por el Espíritu Santo, donde hay un desorden increíble, tanto cultural como de todo tipo. Los exégetas cristianos, Jorge también, y queridos hermanos, y eso lo vamos cuando leamos la doctrina del Espíritu Santo en el Catecismo, que está muy, muy sencilla, muy, muy clara, identifica también al Espíritu Santo con la expresión dedo de Dios. El dedo de Dios es una expresión que aparece en varios lugares en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿dónde el dedo de Dios se ve en el Antiguo Testamento?
En las tablas
de la ley. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios, Éxodo 31, 18. También en el Éxodo 8, del 18 al 19, dicha plaga en Egipto se produce cuando Aarón golpea la tierra con su cayado y todo el polvo se convierte en mosquito. Vemos también el dedo de Dios ahí. Dicha expresión, el dedo de Dios, cuando se habla en el Antiguo Testamento, expresa la fuerza o el poder de Dios obrando con imperio sobre la naturaleza. Vemos también en Lucas 11:20, cuando dice que cuando se habla de la expulsión de demonios, con el dedo de Dios expulsan los demonios. Así que es una expresión que muchas personas no conocen en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es la persona a través de la cual se manifiesta el tremendo poder de Dios, que actúa en la creación, que actúa externamente, pero que actúa internamente. Muchas veces, he dicho montones de veces, las veces que he tenido oportunidad de hablar del Espíritu Santo, que yo creo que eso es lo que le falta a muchos católicos, no a la iglesia, que lo proclama a muchos católicos. Yo creo que muchos católicos no acaban de entender en su mente que el Dios que ellos adoran tiene poder, que no es un Dios que está entre las nubes ahí arriba, que es un Dios tremendamente poderoso que entra y actúa en la vida diaria. Yo creo que eso es lo que muchos católicos, yo creo que esa es la evangelización que le falta a los católicos, que no tenemos que acudir a otros poderes extraños, que Dios, el poder de Dios está entre nosotros y es el Espíritu Santo, que es un Dios poderoso. ¿Para qué ir a meterse, qué sé yo, en cristales de cuarzo, en todas esas cosas cuando que son poderes sucios? Uh-huh. Cuando el poder santo de Dios está en medio de nosotros a través del Santo Espíritu. Y yo creo que eso es lo que yo veo muchas veces a muchos hermanos que en muchos, inclusive ministerios de la iglesia, todavía no se han dado cuenta. Yo, gracias a Dios, lo descubrí a través de mi experiencia en la renovación carismática. Y yo lo tengo que reconocer. Yo soy producto de la renovación carismática. Este fin de semana tuve un retiro en Newark, New Jersey, y yo lo dije, yo soy producto de la renovación carismática. Me reveló el poder de ese Dios vivo, que a lo mejor yo lo sabía intelectualmente, pero no lo sabía de experiencia. Uh-huh. Yo creo que las personas, sea en la renovación, sea en otro tipo, en Emaús, qué sé yo, en otro tipo de ministerio, tienen que entender y sentir este poder del Espíritu Santo. Además de todo esto, el Espíritu Santo tiene, es la esencia también del Espíritu Santo, esta virtud santificadora que penetra, como dice Sabiduría 7.23, que penetra en todos los espíritus inteligentes, puros, sutiles. Es decir, inclusive, también entre los mismísimos ángeles. O sea que tenemos, hablando del Espíritu Santo, tenemos que tener bien claro que el Espíritu Santo, aunque es generado y producto del amor de Dios, uh-huh, es por esencia el poder actuante de Dios en la creación, y especialmente el poder actuante de Dios en el medio de la iglesia hasta que Jesús retorne en gloria, que termine la obra de santificación del Espíritu Santo en el medio de nosotros. Jorge, solamente pues me queda, como siempre, decirle a los hermanos que se mantengan en esta iglesia, que es la roca. Como ven, todo esto que estamos diciendo, que lo dicen en muchas estaciones de otras iglesias por ahí, lo viene diciendo la iglesia hace 2000 años, no han inventado nada nuevo, solamente han repetido, cambiado lo que ya nosotros hemos dicho hace 2000 años. Que mucha gente no lo sepan, no quiere decir que la iglesia no lo haya dicho. Uh-huh. Y para eso son estos programas, para que sepan qué es lo que nuestra iglesia cree. Ahora, empezando en esto un poco de neumatología, que es una rama tan hermosa como la cristología. Así que manténganse en esta iglesia, que esta es la iglesia de Pentecostés, no ninguna otra. Sobre nosotros bajó el Espíritu Santo hace 2000 años en el aposento alto. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén.
Amén.